Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Belén, enóloga de Dehesa de los Canónigos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos, en un lugar absolutamente maravilloso, en la provincia de Valladolid, en la Ribera del Duero. Tengo el honor de que en un ratito, pues me nombran, no sé muy bien por qué, padrino de la Vendimia 2025 aquí en la Dehesa de los Canónigos. Mañana, mediodía COPE, se emite desde aquí, mediodía COPE Valladolid, desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Oye, Belén, esto del padrino de la Vendimia es ya toda una ceremonia, es un clásico, lo puso en marcha don Luis hace ya muchos años. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué elegís a un tío como yo? Con la buena gente que hay en la lista.
Pues precisamente por eso, por buena gente. Mi padre hace mucho tiempo quiso ampliar la familia con amigos, con buena gente, con gente que tuviera nuestros valores y que pensase como nosotros. Y creo que eres un buen ejemplo.
Pues ojalá no os hayáis equivocado. Muchas gracias y suerte.
Gracias.
Gracias, Belén. El apagón de hace un año fue un símbolo, un resumen perfecto de situación, un conjunto de cuestiones, responsabilidad, civismo, imprevisión, chapuzas, sorpresas, el caos, que resultaron perfectas para definir todo un desgobierno. Del apagón de hace un año seguimos sin saber las causas, los responsables, los errores y las últimas consecuencias. Como escuché esta mañana a Pilar García de la Granja, la cuarta economía del euro se fue, nos fuimos a negro. Y un año después el gobierno de la cuarta economía del euro sigue sin decir la verdad. Es su forma de ser. ¿Dónde estabas tú hace un año? A partir de las 12:30 del mediodía cuando se fue la luz. Qué frase, ¿eh? Se fue la luz. A que nos acordamos exactamente de dónde nos pilló el apagón. Bueno, el apagón nos puso en nuestro sitio, por vulnerables. El dinero en efectivo, la gasolina, unas simples pilas, la batería del móvil, la nevera y la radio, el transistor. Porque jamás olvidaremos aquella tarde-noche, la linterna en directo, mochila a la espalda, calle Alcalá para arriba, para abajo. El apagón fue un símbolo de nuestra debilidad, de la realidad y de las mentiras del gobierno. Ah, y de la importancia de la radio. La radio del coche, esta linterna, sí, ahí estábamos, ahí estamos, la radio de toda la vida. Sobre la crónica de tribunales, o sea, la información política española, mañana es el gran día, Ábalos, Koldo y Aldama declararán en su juicio en el Tribunal Supremo por el mal llamado caso Mascarillas. Y digo mal llamado porque es el caso Ábalos. Tras las sobrinitas, los peritos, la Guardia Civil y el teniente coronel Balas con sus hombres de la UCO, le toca a José. Calienta que sale, macho. A ver si llegas a lo más grande, ya lo dijo Balas. A ver dónde queda el honor, a ver cómo explica lo de las sobrinas, lo de Delci, los sobres, los gastos con tu dinero y el mío. A ver si tira hacia arriba y, como digo, llega a lo más alto, que ya sabemos quién es. Bueno, sea como fuere, de verdad, yo pido que Koldo vuelva al Consejo de Renfe, que Ábalos vuelva al Ministerio y que Jessica vuelva a Traxa, Claudia a Logisrail, no importa, lo pagamos, todos a sus puestos, porque el AVE y las cercanías, sinceramente, funcionaban mejor. Con toda esta chumba en el puesto, que ahora conozca Puente, que por cierto era aquí de Valladolid. Mira, un inciso. Recuperando la intervención ayer de los guardias civiles de la UCO y del teniente coronel Balas, claro, pones a esta gente, a ese guardia civil, junto a Leire, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y toda la chusma, ¿a quién le comprarías tú una bicicleta? ¿A Balas y a su gente o a la banda esta? ¿A quién le comprarías un coche usado? ¿Una moto de segunda mano? El honor, la palabra, la categoría, los valores que decía antes Belén. Esa es la gran diferencia entre una banda de cuatreros y los demás. Ah, y mi postdata. Hoy ha estado en el Congreso el presidente de Renfe. Se llama Álvaro Fernández Heredia. Ha comparecido por iniciativa propia en la Comisión de Transportes y ahí ha dicho, comillas, que Renfe es una víctima, no perjudicado, una víctima más de los accidentes de tren. Escucha.
Realizo mi comparecencia en esta comisión en nombre de Renfe, desde una posición de perjudicada, en tanto que se han producido dos fatales accidentes que han afectado a nuestros viajeros y viajeras y a nuestro personal. Dos accidentes de los que Renfe no ha sido responsable, sino una víctima más.
¿Una víctima más? O sea, una cosa es decir que Renfe está perjudicada y otra cosa es compararse con los 46 muertos, se dice pronto, que quedaron aplastados entre los hierros. ¿Se imagina este hombre, el tal Fernández Heredia, se imagina cómo tienen que estar las familias de esos 46 muertos? ¿Renfe? ¿Una víctima? ¿Y los cadáveres qué?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este martes 28 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Y vamos a empezar por lo último. El Congreso acaba de tumbar el decreto de la prórroga de los alquileres.
Tiene el no de Junts y la abstención del PNV. Yolanda Díaz ha llamado a la movilización social. La vicepresidenta ha dicho que no se van a rendir porque hay batallas que se pierden en las Cortes, pero están ganadas en la calle.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios confirma la rotura del carril como causa del accidente de Adamuz.
La CIAF señala que estas conclusiones son provisionales, pero descarta una anomalía en los trenes. Han analizado las cajas negras, las cámaras internas del tren Irio y los audios de la cabina del maquinista del Alvia.
El coronel Pérez de los Cobos niega que se usaran fondos reservados para espiar a Bárcenas.
Él era el responsable de su gestión, asegura que nunca detectó irregularidad alguna. Pérez de los Cobos ha declarado como testigo en el caso Kitchen, donde ha dicho que desconocía esa operación parapolicial.
El PNV suspende una cita en Moncloa programada para mañana tras un mensaje del PSE en redes sociales.
Los socialistas vascos han ironizado con el optimismo de Aitor Esteban por decir que avanzan las negociaciones del estatuto. Para ello han colgado una foto hecha con inteligencia artificial en la que Aitor Esteban se tira a la piscina. El PNV dice que la publicación es indecente y una falta de respeto.
España perdió más de 170.000 empleos y el paro subió hasta el 10,8% en el arranque de 2026.
Hay 231.000 desempleados más y es el peor trimestre desde 2013. Se pierden puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicios, industria y agricultura. La población activa está en niveles máximos, por encima de los 25 millones de personas.
Caritas logró que casi 15.000 personas vulnerables tuvieran un empleo en 2025.
Caritas ha batido su propio récord. Destinó más de 157 millones de euros a iniciativas de economía solidaria. Casi una de cada cuatro personas acompañadas por Caritas consiguió un empleo más allá de la inserción.
Emiratos Árabes abandona la OPEP por la crisis del Estrecho de Hormuz.
Es el cuarto mayor productor de petróleo y su salida se hará efectiva el 1 de mayo. Las negociaciones siguen paradas. Trump ha anunciado que Irán quiere abrir el estrecho tan pronto como sea posible y Teherán les acusa de actuar como piratas y terroristas con su bloqueo naval.
Las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia estarán exentas del IRPF.
Era una petición expresa de la Iglesia tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal. La exención fiscal afectará también a las indemnizaciones que se paguen a través de sus propios sistemas. Y nos quedan los deportes, Nek.
Un nombre, el de Rafa Jodar, que ya está en cuartos del Mutua Madrid Open, se enfrentará a Sinner, que es actualmente el número uno del mundo. Hoy se juega la ida de la primera semifinal de la Champions a las 9 PSG Bayern de Múnich. Mañana será el turno del Atlético de Madrid frente al Arsenal. Y en baloncesto, 9 menos cuarto, el Valencia Basket se enfrenta a Panathinaikos en el playoff de la Euroliga.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Miércoles, todavía con tiempo bastante inestable, con lluvias y con tormentas que podrán ser localmente fuertes en regiones de Galicia, nordeste de Andalucía, las dos Castillas, Extremadura y Madrid. En estos puntos se va a activar la alerta amarilla y naranja desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Las temperaturas máximas aumentarán en Baleares, sureste peninsular y Cantábrico y descenderán de manera notable en la meseta centro y en puntos de Galicia bajando hasta hasta 10 grados, marcarán 18 en Orense, 19 en Madrid o 20 en Guadalajara. Y en las Islas Canarias y Baleares, cielos también nubosos con precipitaciones que serán débiles.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un gesto tan sencillo como coger un vaso de agua, peinarse, sujetar el móvil, se convierte en un calvario para las personas que tienen Parkinson o temblores esenciales.
El arroz, por ejemplo, pues me lo tengo que comer con cuchara. Para beber tengo que coger muchas veces los vasos con las dos manos. Cambia toda la vida.
José es una de las más de 200.000 personas que sufren Parkinson en España. Tiene 65 años, lleva más de 20 con esos temblores. Ahora un grupo de médicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid han conseguido eliminarlos en tan solo hora y media.
Me encuentro bastante bien, muy contento. Pues es como una resonancia y tranquilo y vamos bastante bien. Mucha alegría, mucha ilusión. Un equipo fantástico.
El caso de José ha sido todo un éxito, se ha replicado en otros 400 pacientes hasta hoy. El método es muy sencillo. Introducen en el paciente despierto, lo meten en una máquina de resonancia y mediante el uso de un láser queman el punto concreto del cerebro que genera ese temblor. Resultado, en el 90% de los casos, el temblor desaparece. Rocío García Ramos es neuróloga del Hospital Clínico San Carlos. Rocío, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este tratamiento, pues flipando, sinceramente. Este tratamiento, Rocío, se llama IFU, con H. ¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, el IFU es una técnica bastante novedosa porque lo que permite es hacer una lesión en el cerebro, en las zonas encargadas del temblor, con ultrasonidos y sin anestesia, sin cirugía, sin quirófano. Entonces, es una lesión cerebral en los circuitos implicados en el temblor, pero desde fuera. Entonces, es una técnica muy poco invasiva. Y eso es lo que permite pues realmente mejorar el temblor y la novedad de la técnica, porque antiguamente pues había que abrir la cabeza, meter en quirófano, etcétera. Y esto pues es muy limpio, permite hacer una técnica muy precisa y con unos resultados, la verdad, excelentes y con un perfil de efectos secundarios, que es lo más importante, al final la seguridad del paciente, pues bastante tolerables.
Qué bueno, claro, porque en el fondo estás quemando una parte, un minúscula, un mínimo del cerebro. Y claro, da miedo, dices, ¿puede tener algún efecto? Pues resulta que no. ¿Cuánto dura la intervención? Claro. ¿Cuánto tiempo hay de ingreso en el hospital después de que lo hayáis hecho?
O sea, se podría ir perfectamente a casa. De hecho, hay algunos centros que también lo hacen, que se van inmediatamente después del procedimiento. Pero nosotros la verdad que los dejamos 24 horas en observación por si tienen algún mareo, les molesta un poco la cabeza, porque al final no deja de ser un procedimiento invasivo, muchas veces son pacientes mayores y se pueden notar un poquito inestables, etcétera. Entonces, bueno, les dejamos 24 horas y para casa.
Qué bueno. Te iba a preguntar, Rocío, que ¿en qué momento se empieza a notar que el temblor desaparece?
Es inmediato. O sea, nosotros lo que empezamos a hacer al principio, o sea, tú sabes que la temperatura del cuerpo son de 37 grados, ¿no? Pues entonces hacemos pruebas a 40 grados, para que te hagas una idea, y vamos cada vez subiendo graditos y vamos viendo cómo mejora el temblor y que el paciente no tiene efectos secundarios. Cuando alcanzamos temperaturas por encima de 55 grados, que eso ya crea una lesión irreversible en el cerebro, pues ya eso queda inmediatamente, desaparece el temblor y no tiene efectos secundarios. Entonces vamos probando hasta que lesionamos.
¿Qué perfil de paciente puede acceder a este tratamiento? ¿Hay algún límite?
Mira, lo bueno que tiene es que no tiene límite de edad. Al final hemos hecho pacientes desde 30 y tantos años hasta pacientes de 90 años. Entonces, porque es una técnica muy segura. Lo importante pues es que sea un temblor importante, que limite al paciente, que haya probado al menos un par de fármacos y no le haya hecho efecto, no los tolere, y que no tenga, pues, por ejemplo, claustrofobia, que esto al final hay que meterle en una resonancia, o que no tenga alguna cosa metálica que impida que se le pueda hacer una resonancia. Pero realmente se le puede hacer a un montón, a casi todos los pacientes con temblores graves. Hay muy pocos pacientes que excluimos. También es verdad que como los ultrasonidos tienen que atravesar el cráneo, antes de hacer todo el procedimiento tenemos que hacer un TAC craneal y ver el grosor del hueso, porque hay pacientes que tienen el hueso muy gordo y entonces los ultrasonidos no atraviesan. Quizás esa sea la mayor limitación, pero eso es una cosa constitucional e individual de cada uno, que uno no lo elige. Entonces, qué bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer.
Y la última, ¿estamos ante una técnica que puede generalizarse? Estáis en un hospital público, ¿esto puede hacerse en todos?
Sí, o sea, es verdad que es una técnica que se hace ya en un montón de hospitales de España, pero también es verdad que tampoco son muchos los pacientes, pero no tantísimos. Entonces también es una inversión en equipamiento bastante importante. Entonces yo creo que pues hay que ponerlos en la mayoría de los centros que sean de referencia para que sea accesible pues en todas las comunidades, los pacientes no tengan que desplazarse. Pero bueno, yo creo que eso se está consiguiendo poco a poco.
Pues la verdad es que la historia nos parece preciosa, el éxito total, y a seguir. Rocío García Ramos, neuróloga del Clínico San Carlos de Madrid. Gracias y enhorabuena, doctora.
Muchísimas gracias a ti por llamarnos. Adiós.
Adiós, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Agustinduy, sí, es ministro, no sabes de qué, pero ministro de Derechos Sociales. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? El Congreso ha tumbado el decreto de la prórroga de los alquileres, que era una medida incluida en ese paquete anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. Agustinduy ha advertido a la oposición de los problemas que pueden causar a miles de inquilinos.
Si hoy este gobierno tumba la prórroga de los alquileres, ese no tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos. Cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo para que se lo lleve un fondo buitre. Cada despedida de un vecino o de la tienda de tu barrio. Cada plan que se trunque, cada vida más difícil tendrá sus nombres y apellidos.
Jorge Azcón, candidato a la reelección en la presidencia de Aragón.
Ha comenzado el debate de investidura tras el pacto alcanzado con Vox, un acuerdo marcado por ese término de prioridad nacional. Azcón lo ha defendido, pero asegurando que nadie dejará de recibir la atención básica.
Que nadie busque confundir. Este enfoque en la prestación de las ayudas y de servicios públicos se hará cumpliendo estricta y escrupulosamente con la legalidad. No privará a ninguna persona de atención sanitaria y social básica en Aragón.
Maribel Vaquero es la portavoz del PNV en el Congreso.
Hemos contado la decisión de los nacionalistas vascos de suspender la reunión que iba a mantener en Moncloa. No ha gustado nada el montaje que han hecho los socialistas, que quitan hierro al asunto.
No se va a celebrar la reunión, por lo que todos sabéis, porque creemos que la crítica política no justifica el trato que se le está dando a nuestro partido y tampoco al presidente. Y como la reunión no se va a realizar, pues da igual ya con quién era. La crítica es legítima, pero no se puede dar ese trato al Partido Nacionalista Vasco.
El torero Roca Rey ha recibido el alta tras la acogida que sufrió en La Maestranza.
Es la mejor de las noticias. El diestro peruano fue intervenido de urgencia en el hospital por una cornada de 35 centímetros en la parte interna del muslo derecho, que afortunadamente no llegó a tocar la femoral.
Tuve mucha suerte con el tema de arterias y eso, pero hay muchos destrozos, muchísimos destrozos musculares, entonces no lo sé, no, dependiendo de la fisioterapia. Ahora mismo, mañana empiezo con el fisio a rehabilitarme y espero estar en cuanto antes, ¿no?
Oh, bueno. Y el sonido musical Europe.
Luego se va animando, así que te voy contando para llegar a la parte un poco más animada de esta canción. Están preparando disco, es el duodécimo de su carrera y se va a poder escuchar a partir del 25 de septiembre. Los suecos llevan casi una década sin lanzar un trabajo de estudio y de momento han dejado este adelanto. Están celebrando 40 años en la música con una gira que este año pasa por Barcelona, Bilbao y Madrid.
Gracias, Mecane.
Hasta luego, Ángel. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quién no ha jugado como al fútbol, pero con las chapas de niño? Detrás de esta pregunta hay historias que nacen entre amigos, con más ilusión que medios, con un garbanzo o como pelota. En el barrio madrileño de Aluche, un grupo de aficionados empezó hace más de 20 años a jugar al fútbol chapas en un local tan sencillo que no tenía ni luz. Improvisando, recuperaron un entretenimiento de toda la vida que se sirve de unas chapas, sí, las de toda la vida, un tapón de refresco que hace de portero. Lo que parecía un pasatiempo entre unos pocos, apenas 40 personas al principio, ha terminado en algo mucho más grande. Hoy existen 30 clubes en España y cerca de un millar de federados en torno a las chapas. Un fenómeno que mezcla nostalgia, competición, comunidad y que ha llevado a estos jugadores mucho más lejos de lo que imaginaban.
Realmente empecé a jugar a las chapas cuando tendría 3 o 4 años con mi padre en casa, en el suelo. Y como creo que hemos empezado todos con chapas en el suelo, con un garbanzo y todo pues eso, mi padre rescató un juego que jugaba cuando era pequeño y me lo enseñó y hemos jugado muchos años en casa.
Jorge Callado es presidente de Fútbol Chapas Madrid. Todo surge de forma improvisada con la idea de recuperar un juego tradicional y darle un espacio propio. En ese local de Aluche, en el año 2002, sin recursos, comenzaron a organizarse, a quedar regularmente y a convertir lo que era un hobby en algo más estructurado. En la actualidad, el sitio se ha quedado pequeño, ahora juegan en otro distrito de la capital, en Moratalaz, en el Centro Cultural El Torito.
Era un juego que ellos no jugaban, que pues estábamos en el momento de la PlayStation, y demás. Entonces no era algo común que tuviesen en su casa. Entonces recuerdo también un montón de partidos con mis primos en el pueblo, recuerdo con esas mismas chapas, o luego en el barrio con amigos en el parque.
Con el tiempo han crecido vertiginosamente, 2 reuniones informales a competiciones organizadas, de ahí a dar el salto internacional, hasta han disputado un mundial en Budapest. Hayan mostrado que el juego de las chapas tiene proyección más allá de nuestras fronteras.
A ver, realmente me gustaría que jugasen si les gusta. Realmente, bueno, nosotros solo tengo un niño y él tiene 1 año y 5 meses y la verdad que le crea bastante curiosidad. Además, ya tenemos algún vídeo de él porque me debe ver jugar y demás. Entonces, él las intenta mover, viene corriendo y me dice papá, papá, la saca de la caja, la va colocando un poco en el campo y las llega a empujar como él puede.
El objetivo está claro, seguir creciendo, atraer a nuevos jugadores y consolidar este deporte como una realidad cada vez más reconocida, incluso fuera de España. Lo que empezó en un local sin luz en Aluche, hoy es una comunidad de aficionados que se divierte, mientras la chapa de una botella golpea un balón que es un garbancito. También sueñan con ser los mejores en un torneo internacional. Mira qué bueno, me escribe mi amigo del alma Ramón Grosso y me dice, este año tengo pensado en el colegio del Chat enseñarles a echar carreras de chapas, como las carreras ciclistas de chapas que hacíamos de pequeños. Los partidos con chapas pueden ser otra opción. ¿Te imaginas en el Chat jugando? ¡Qué grande! Nos damos un paseito por las redes sociales. Mañana empiezan las declaraciones clave en el juicio del caso Mascarillas. José calienta que sales. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Será el turno para mañana para el conseguidor de toda esta trama, para Víctor de Aldama. Una declaración que se prevé que sea larga para toda la jornada y que llega después de escuchar al teniente coronel Antonio Balas decir que sin Ábalos y sin Coldo García, Aldama no podría haber accedido a las puertas de tantos y tantos ministerios. Después del empresario será el turno para que declaren tanto el exministro como su asesor. Y nos deja un oyente este mensaje. Dice, dice: buenas tardes, Espósito. Mañana tenemos día grande, puerta grande o enfermería. Palomitas a tutiplén a los que seguimos el caso mascarillas. Nos tenían que dar fiesta en el trabajo.
Oye, buena idea. Mañana voy a repetir lo de las palomitas, ¿eh? Sí, mañana es un día de palomitas para ver el espectáculo. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día, fíjate, han pasado solo 78 horas del tercer intento de asesinato contra Donald Trump. El detenido Cole Allen está citado a declarar de nuevo ante el juez el jueves. No se descarta que puedan imputarle más cargos, aparte de los que ya tiene, por ahora, hasta cadena perpetua. A partir de las 9, las 8 en Canarias, te cuento cómo se han reforzado las medidas de seguridad en torno al presidente. ¿Y qué pasa con la violencia política en este mandato, solo un año, de Donald Trump? Y esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30. Seguimos leyendo todo lo que nos envías en facebook.com/linternacope. También te leemos en X, que es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @espositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en esposito-cope.
En 4 minutos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Pues mira, te hago una preguntita, tú eres el primero que vas a votar. ¿Quién crees que es el favorito para ganar este año la Champions? ¿El Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid o Arsenal? Mójate.
El Bayern Múnich.
El Bayern Múnich. Pues el Bayern Múnich, nada, en unos minutitos, 32, para ser más exactos, comienza su partido con el Paris Saint-Germain. En París, en el Atlético Madrid, una mala noticia: Nico González, el argentino, se ha lesionado esta mañana. Lesión muscular, 3 o 4 semanas. Adiós a la temporada.
Hasta luego, Manolo.
Hasta ahora.
La letra con sangre trae otro capón.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Mira, desde que consigues un suelo para construir hasta que construyes la promoción de viviendas puede pasar una eternidad.
De lunes a viernes desde la 1, una forma clara de explicar la actualidad.
Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE. Con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en línea.